7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, contamos noticias. La Fiscalía investigará a Caja Madrid por el pago de 15 millones de euros en sueldos irregulares, Ángel Rubio.
El Banco de España, el FROP, ha remitido a la Fiscalía un informe en el que se detallan cómo la alta dirección de la entidad se atribuyó entre 2007 y 2010 subidas salariales en algunos casos superiores al 26% y aportaciones a planes de pensiones excesivas o irregulares. Además, se sustituyó a esos directivos la cantidad que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para evitar así pagar más impuestos.
El índice de precios al consumo, el IPC, suma un semestre en negativo y cierra diciembre con una caída del 1,1%.
El descenso registrado en este último mes es el mayor desde julio de 2009 y se ha debido en gran parte al abaratamiento de los carburantes. El ministro de Economía, Luis de Guindos, valoraba en declaraciones a COPE este descenso del IPC.
Esta tasa de inflación negativa yo creo que es positiva en última instancia desde el punto de vista de lo que es la evolución de la situación económica, porque está reflejando que la bajada del precio del petróleo se empieza a trasladar a los consumidores.
Asegura de Guindos que si el precio del petróleo se mantiene en estos niveles se conseguirá un ahorro cercano a 12.000 millones de euros.
La cárcel facilita la radicalidad de los presos islamistas que debe combatirse con formación y educación.
Lo dicen así documentos de interior a los que ha tenido acceso la cadena COPE y que van dirigidos al control del terrorismo yihadista en nuestras prisiones, informa Juan Fernando Baño.
Soy tu hermano, el valiente de las batallas, ya sabes, Ibrahim el gladiador. Inicia su carta el preso de Ceuta, Barahim el Yusfi, marroquí, va dirigida a su compatriota Fuad Belegba, preso en la península. Ya puede venir quien quiera, dice. Escúchame, Fuad, prepara la espada y ponte el escudo. Ya empieza la lucha. Somos jóvenes bandidos. El sobre de esta misiva va decorado a mano con una bandera del Estado Islámico, una pistola y un alfalje. Es una de las comunicaciones intervenidas por interior a los presos que están siendo controlados por su posible actividad yihadista. En documentos de ese programa de control se reconoce que la permisividad en las prisiones españolas facilita el proselitismo islamista, especialmente en materia de culto religioso. Entre los comportamientos que delatan a este tipo de presos destacan los informes de prisiones que comienzan a ver como elementos impuros la televisión o la música, dejan de fumar, llevan el pelo corto, el bigote rasurado y la barba larga, evitan que la ropa limpia que utilizan para el rezo se roce con personas o lugares que consideran impuros, como el patio de la cárcel. Su reloj suele disponer de alarma para no olvidar las horas del rezo 5 veces al día.
Sepan que el periodista Fernando Onega ha presentado hoy el libro Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar, donde plasma las confesiones del monarca tras la abdicación.
Entre otras cosas, el periodista desvela detalles sobre su hija, la infanta Cristina, o el primer mensaje del rey Felipe VI, Carmen Lavallen.
El rey Juan Carlos le pidió en determinadas ocasiones, la última esta misma Navidad, a su hija, la infanta Cristina, que no acudiera a Zarzuela. Así lo ha revelado hoy el periodista Fernando Onega en la presentación de su último libro, Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar, en el que cuenta con algunos nombres y apellidos, como varios emisarios de Zarzuela han tratado de convencerla sin éxito de que renuncie a sus derechos dinásticos.
El rey sí le ha pedido en determinadas circunstancias, celebraciones de Navidad, por ejemplo, el que no estuviera. Ha sido el rey Juan Carlos y no el rey Felipe, después de haber hablado ambos y de que el rey Juan Carlos haya dicho: eso déjamelo a mí, que soy su padre, para esta Navidad concretamente.
Onega también ha hablado hoy de desacuerdos bien llevados entre la Casa del Rey y el Gobierno en lo que se refiere a corrupción y a Cataluña en el primer discurso de Navidad de Felipe VI. Consta que salió adelante la tesis de Zarzuela.
Fernando Onega estará esta noche en la linterna a partir de las 10 para desvelar más detalles de su libro.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Se eleva a 11 el número de cadáveres recuperados del ferry que se incendió el domingo y además hay 2 marineros albaneses que han fallecido esta mañana al golpearles una cuerda cuando intentaban llevar ese ferry a la costa. El baile de cifras se ha convertido ya en un cúmulo de negligencias. Además de los clandestinos a bordo, había pasajeros que pagaron su billete pero no estaban apuntados, no constaban oficialmente, y ahora mismo tenemos los nombres de 41 personas que no aparecen. Esto en el ferry Norman Atlantic. Pero es que hay otro barco que se llama Blue Sky y que se dirigía a Croacia con 600 inmigrantes que han lanzado un SOS a primera hora de la tarde porque hay hombres armados a bordo. La situación es muy confusa, pero el Blue Sky ha cambiado de rumbo hace apenas 2 horas y viene también hacia Italia, hacia el sur. En el Vaticano hemos conocido hoy el mensaje del Papa para la jornada del enfermo. El tiempo que se pasa junto a un enfermo, reivindica el Papa Francisco, es un tiempo santo. ¿Qué gran mentira se esconde cuando se insiste en la calidad de vida para inducir a creer que las vidas gravemente afectadas por la enfermedad no son dignas de ser vividas?
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
4 personas han muerto hoy, otras 40 han resultado heridas en un espectacular accidente de autobús registrado en la autopista A4 de Alemania, a la altura de Bad Hersfeld, en el estado federado de Hesse. Se salió el autobús de la calzada y cayó por la ladera de la montaña durante unos 50 metros abajo. Por lo demás, todo está listo ya para que Alemania asuma la presidencia del G7 a partir de pasado mañana. El gobierno ha adelantado que quiere aprovechar la presidencia para buscar avances en protección de los mares, en la eficiencia en el uso de los recursos, energía, y en la que Alemania considera muy preocupante y creciente resistencia a los antibióticos en la lucha contra las enfermedades. Y a propósito de enfermedades, el Instituto Alemán Robert Koch ha publicado que el estallido de la epidemia de ébola en el oeste de África fue causado por una especie de murciélago llamada Mops condylurus. Cazados allí por niños, su carne era asada como alimento y el virus podría haber sido transmitido a través de la ingestión de la carne o por contacto con fluidos corporales de los animales.
Vamos a la Rusia, a Moscú, Ricardo Marquina.
Hoy en Rusia es noticia la condena a 3 años y medio de arresto domiciliario del opositor ruso Alexei Navalny. La sentencia por fraude fiscal condena a este mismo tiempo a su hermano, pero a prisión, los dos acusados de desfalcar una empresa, aunque es notoria la sospecha de que este ha sido otro juicio político para quitarse de en medio a un opositor incómodo. De hecho, la condena inhabilita a Navalny para presentarse a las elecciones de 2018, elecciones presidenciales, y elimina así de un plumazo al único opositor serio a Putin. Navalny estuvo muy cerca de ganar las elecciones a la alcaldía de Moscú. Es un nacionalista y se le acusa de ser xenófobo, pero también es joven y audaz, lo que le convierte en un serio rival de Putin, el quien suele rodearse de hombres de perfil bajo.
De Rusia a América, empezamos en México, en el DF, María Berza.
En Cuba muchas cosas están cambiando, pero otras no. Hoy la artista plástica Tania Bruguera, residente fuera de la isla, pretendía preparar en la Plaza de la Revolución una actividad que incluía ofrecer un minuto de micrófono abierto para que los cubanos hablaran, pero no consiguió el permiso y, en cambio, algunos disidentes han sido detenidos. Otra cosa que no cambia es la violencia en Centroamérica. El Salvador hace balance, han crecido los homicidios y en Honduras han colocado 2.000 cámaras en el valle más peligroso del país para contenerlos. De hecho, esta violencia es la que ha hecho que el año 2014 aumentara terriblemente el flujo de menores migrantes hacia Estados Unidos, un problema que sigue sin resolverse. Pero otra migración en sentido inverso y que corría serio peligro supone la buena noticia de fin de año. Millones de mariposas monarcas han llegado ya a México y por primera vez son muchas más que el año pasado.
Terminamos en Estados Unidos, en Nueva York. Carolina Martín.
Aquí es noticia la alta hospitalaria del expresidente George Bush padre, que ha pasado la última semana ingresado en el Hospital Metodista de Houston, según ha informado su portavoz Jim Graham por Twitter. El 41º presidente de Estados Unidos, que cumplió 90 años en junio, descansa ya en casa. Fue hospitalizado por una insuficiencia respiratoria y había permanecido en la clínica en observación. Los medios también recogen hoy la dimisión del congresista republicano Michael Grimm, declarado culpable por evasión de impuestos la pasada semana. El exagente del FBI inicialmente se resistió, pero una conversación con el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes le hizo cambiar de parecer. Y ha sido sonada la noticia del cambio obligado de escenario de una pareja que contrajo matrimonio ayer en Hawái, porque la ceremonia se celebraba cerca del hoyo 16 del campo de golf donde juega el presidente Barack Obama estas vacaciones. La CNN ha emitido un vídeo de la llamada telefónica del presidente para disculparse con la pareja.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos a esta hora lo más comentado en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrini.
Los internautas hablan del final de año. Mañana despediremos el 2014. Por eso, feliz 2015 es trending topic. Se sigue hablando de Grecia y de la posibilidad de que el partido de extrema izquierda Syriza gane las elecciones el próximo 25 de enero. Y comentarios muchos sobre la palabra del año, la escogida por la Fundación del Español Urgente, por la Fundeo. Es selfie, las fotos que nos sacamos a nosotros mismos con dispositivos móviles y que luego solemos compartir en las redes sociales. En cope.es proponemos otras tres. Al 51% de los oyentes le gusta Birli Birloque, lo que viene a ser por arte de magia. Al 41% corrupción y al resto, al 8%, abdicar. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Marta dice: me ha sorprendido Postureo, que estaba entre las finalistas. Postureo. Y en el Twitter de La Linterna, Marcos comenta: yo apuesto por Casta. Aunque sinceramente ni la uso, ni me gusta.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del martes, como siempre, en la primera hora de La Linterna, conectamos con nuestro experto digital, encendemos La Linterna digital, nuestro experto en redes, nuestro hombre en la red. Alejandro Suárez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy pachucho, aquí me ves la voz. Buenas tardes.
¿Qué te pasa? ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado cantando mucho o qué?
Más quisiera yo, lo que pasa que es que hace un frío tremendo y uno lo va sufriendo, ya los años no perdonan, Juan Pablo.
Vaya por Dios, hombre, hay que cuidarse. Pero de todas maneras, tienes la atención con los oyentes de La Linterna de contar la actualidad de lo que está pasando en el mundo digital. Por ejemplo, Google, que presenta el primer prototipo totalmente funcional de su coche autónomo. ¿Esto qué es?
Pues es algo yo creo que apasionante, porque hemos vivido el coche eléctrico, hemos vivido los coches conectados que tienen ya acceso a internet,
sí.
Y llega el coche autónomo, que es el coche que se autogestiona solo.
¿Y cómo hace eso?
Pues conduce solo e incluso ¿sí? se le puede conduce solo evitando con un sistema láser
sí.
chocar con otros vehículos,
ajá.
Incluso puede prevenir cuáles son las actitudes que van a tomar los peatones a la hora de cruzar el cedal paso, por ejemplo, y cederles el paso.
Sí.
Y luego tiene algo que a mí me parece apasionante, que es que se le puede programar. Es decir, yo podría irme a mi trabajo y en vez de dejar aparcado el coche en el lugar de mi trabajo hasta que lo vuelva a necesitar, yo puedo programar el coche para que él solo se vuelva a casa a recoger, por ejemplo, a mi mujer o a mis hijos y llevarles al colegio. Es decir, el coche no tiene por qué estar parado.
Oye,
y solo sin ningún tipo de persona en su interior
sí.
puede llegar a programársele para que haga determinadas actividades por sí
mismo. Por ejemplo, llevar a un tipo como yo sin carné.
Hombre, y incluso yo estoy pensando...
¿Que yo no tengo carné de conducir?
Yo estoy pensando ahora en las fiestas de Navidad.
Que te lleve el coche a casa después de cenar.
Claro, después de cenar te puedes tomar una copa tranquilamente porque te subes al coche
y te lleva
de mil amores.
¿Pero de verdad que lo podemos llevar los que no tenemos carné?
Sí, sí, totalmente. Este coche lleva a Google 4 años trabajando en ellos.
No
un proyecto,
digas.
Yo creo que apasionante.
¿Será caro?
Es, bueno, todavía no está a la venta, es el prototipo.
¿Pero será grande, pequeño, mediano? ¿Cómo será?
Es pequeño, es muy pequeño, solo sí. para 2 personas
bueno.
y tiene una pega.
¿Cuál?
En este primer modelo, que solo puede llegar a 40 kilómetros por hora, es decir,
bueno.
que es un coche pensado para la ciudad.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues habrá que seguir avanzando porque los de sin carné estamos muy interesados en esto del coche que te lleva y te trae. Y además te lleva y te trae bien. Oye, una de las primeras víctimas de la ley de propiedad intelectual, un portal de series, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué ha pasado?
Sí.
¿Qué cierra?
No, han decidido no cerrar en una reacción que es un tanto curiosa. Lo que han decidido es quitar los enlaces a las series de televisión. El portal se llamaba series.ly,
sí.
un portal muy conocido que tiene millones de internautas descargando series de televisión.
¿Pero ilegalmente?
Bueno, contenido, digamos, que no está protegido por los derechos de autor. Hay
ya.
una situación un poco alegal
sí.
en la que hay determinados productores que no solo les interesa que se descarguen series de televisión, sino que incluso lo fomentan, y otros que están totalmente en contra.
Ajá.
Este portal ha decidido retirar todos los enlaces
sí.
En cumplimiento de la nueva ley de propiedad intelectual
sí.
y ha decidido reconvertirse en una red social. Los millones de usuarios del portal han entrado en cólera porque, claro, les estaban dando un servicio que no era legal con la entrada de la nueva propiedad con la nueva entrada de la ley de propiedad intelectual
sí.
y ahora mismo tiene poco sentido todos esos portales, algunos con millones de usuarios,
sí.
que amparándose en un vacío legal montaron un tipo de servicio que a todas luces era ilegal, como el ofrecer la descarga gratuita de contenido de terceros, y que hoy en día pues tienen que o cerrar o reconvertirse. Y es muy curioso ver cómo los usuarios no les van a permitir reconvertirse en otra cosa, porque lo que les daban ya dejan de ofrecérselo, y creo que van a tener muchos de su propia medicina.
Oye, ¿qué han prohibido en China?
En
también,
China lo que han prohibido
decir, además de todo lo que prohíben, ¿qué más han prohibido?
Bueno, pues esta semana, en la prohibición semanal,
sí.
ha sido el acceso a Gmail, al correo electrónico de Google.
Sí.
Es un correo electrónico que está encriptado en servidores de Estados Unidos y que es muy difícil de rastrear y de piratear. Las autoridades chinas, por miedo a que la insurgencia esté utilizando este tipo de correo lejos de su alcance, han cortado por la tangente directamente. Lo han cerrado, lo han prohibido. Todas las personas que en China usaban el correo electrónico de Google ya pueden buscarse una alternativa
porque no se puede acceder a él.
Pero depende menos de Google que el resto de países, ¿no?
Sí, es muy curioso porque hay dos países, que son China y Rusia, sí, que apenas tienen dependencia de Google. Google tiene, por ejemplo, en el mercado de las búsquedas, sí, un 98% de las búsquedas en España. Es decir, es prácticamente un monopolio. El porcentaje en Europa se va a eso del 93-94%.
No está mal.
Pero en mercados como Rusia y China tienen menos del 50%. Son dos casos únicos en el mundo de países que tienen menor dependencia de Google y que tal vez por eso sus gobiernos pueden tomar estas medidas de fuerza sin que se llene la calle de gente protestando.
Sí, claro, ahí el que proteste ya sabe lo que le pasa.
Sí, sí, se lo llevan por delante.
Se lo llevan por delante a él y a su correo electrónico, a los dos. Antes de terminar, querido Alejandro, ¿has mirado la lista de los contenidos o de las películas más pirateadas del año?
Efectivamente, este es un ranking, yo no sé si positivo o negativo. Dicen los productores que mejor ser pirateado que no serlo, yeah, quiere decir que la película ha sido intrascendente.
Sí, 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 sí.
Las más descargadas...
Pero se van millones de dólares en ello, ¿eh?
Sí, 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 sin duda. Las más descargadas han sido Frozen, la película de Walt Disney,
sí,
y El Lobo de Wall Street, la superproducción sobre de Leonardo DiCaprio, sí, sobre este personaje histórico que desfalcó en Wall Street.
Pero eso en todo el mundo, ¿no? Eso es un dato global.
Eso es un dato global en todo el mundo.
¿No tienes el dato de España?
No, no, no.
No está
en este estudio solo publican datos a nivel global y han sido las más descargadas con mucha distancia.
Pero aquí habitualmente en España tenemos esa costumbre, estamos en los países que más descarga ilegalmente películas, ¿no?
Bueno, generalmente en todos los rankings los españoles solemos estar en el top 4 o top 5, muy por encima de la penetración que tenemos a nivel de usuarios totales en Internet. Es decir, porcentualmente descargamos mucho más que otros países.
Porcentualmente descargamos... Es decir, por eso nos tienen puesto el ojo desde las majors en Estados Unidos, ¿no? De las, sí, distribuidoras principales, ¿no?
Sí, sí, eso desde hace años y no parece que vaya a cambiar mucho el panorama.
Sigue vigilando la red y el mercado digital y contándolo a la luz de la linterna, Alejandro Suárez, nuestro experto. Gracias, que te vaya bien, cuídate mucho.
Así lo
recupérate vemos. Del frío y que tengas un estupendo comienzo del año 15 con lo tuyo y los tuyos.
Igualmente, muchísimas gracias.
Que te vaya
gracias.
Bien, amigo, adiós. Sigue la linterna, primera hora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.